velocidad de las diagonales.
La mañana se mueve a otro ritmo.
¿Qué es lo que más te gusta de La Plata?
Los parques, que siempre hay vida. Están las familias completas. Parque Alberti, la Plaza Moreno, el Parque San Martín.
Lo más lindo que tiene la ciudad de La Plata, para mí, es todo lo que es la cultura. Siento que está creciendo cada vez más y lo podemos disfrutar más.
Marita Duarte y Marian Chalouf.
Pronta entrega.
Lo que menos me gusta es el estado de las calles, sinceramente. Esto de manejar y tener estas calles se sufre bastante.
Las inundaciones. Llovió bastante y no se podía salir porque estaba todo colapsado acá a pleno centro.
Pronta entrega.
Por la UNE.
Es nuestra línea WhatsApp y gente que se comunica.
Sí, le... Ah, ya está Manu. Me causa gracia porque era cuando esté Manu ponemos la cortina. No, le mandamos un saludo a Andrés Vázquez, que está del otro lado, que está escuchando y que, bueno, le gusta la selección musical de hoy, dice. Así que un beso, Andrés. Gracias por escuchar y por estar del otro lado y también por comunicarte, ¿no? Por hacernos saber...
Que estás ahí, del otro lado.
Exactamente.
Que es lindo también saber que ustedes están del otro lado. El teléfono de Manu, están pasando un montón de cosas. El viento está todo adentro de esa línea. Manu, ahí está el radar con nosotros. ¿Cómo estás?
Yo también estoy, chicas. Ustedes sepan que estoy.
Bueno, estás ahí en medio de un quilombo de viento.
No, no, estoy dentro del auto, chicas. ¿En serio?
Sí, no, ahí se acomodó. Ahí te escuchamos bien. ¿Cómo bueno, estás, radar?
Era el aire acondicionado, chicas. Todo bien, chicas. La verdad que no sé por qué, pero estoy contento con el clima. Un milagro.
Bueno, sí, ves que a vos también te estaba haciendo
vitamina
falta.
D. ¿Eh?
Yo entiendo que estabas ahí como un terco sosteniendo tu necesidad de cielos grises, pero el cuerpo lo pide.
No, no, y aparte es viernes. La verdad que fue una semana movida. Para hablar primero de estudiantes, de esta clasificación a cuartos de final de Copa Argentina, un partido difícil, hubo algunos fallos dudosos, la gente de estudiantes se queja mucho de un gol que fue anulado, yo creo que fue infracción, es cierto que pasó un minuto después del gol, pero lo pudo sacar adelante estudiantes, la verdad que, a ver, si estudiantes, es cierto que hay una agenda cargada, puede mantener el nivel y el cacique poniendo lo mejor que tiene, es un candidato serio a pelear en varios frentes. El tema es que no tiene un plantel largo en jerarquía, pero ayer poniendo, repito, lo mejor, con Correa, con Carrillo, con el chico que llegó de Racing, que realmente está jugando muy bien, es un candidato serio.
Bueno, además con plantel corto y todo, le está yendo bien en casi todos los frentes.
Claro, claro, por eso les digo, Copa Argentina, por ahí se quedó un poquito relegado en lo que es el torneo local, en su zona, en la tabla anual, pero la verdad que lo que es el mata-mata, el mano-a-mano, Copa Argentina y Copa Libertadores, la verdad que Estudiantes invita a soñar. Después veremos si corona o no. Lo que yo quiero decir... que en esta pelea de estudiantes, después vamos a contar bien lo que es la Copa Mundial de Clubes 2029, porque hay una tabla, el objetivo de estudiantes en realidad, más allá de coronar o ganar algún título, es clasificar a la Libertadores del año que viene, del 2027. Después, obviamente, todo lo que está por jugarse, está la Supercopa Internacional con Central, está la Supercopa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza. La verdad que lo que está haciendo Estudiantes y con el técnico también es digno de destacar. Por el otro lado, Gimnasia ayer, me parece sano, hubo una conferencia de prensa, se hablaron de los objetivos, se hablaron de los números. Anacleto pudo explicar un poco que todas las promesas en campaña se van a llevar a cabo una vez que se prolijen los números, una vez que termine la auditoría, que se sepa qué debe, que hay que hacer.
Pero bueno, desconozco, pero ¿tanto tiempo se necesita para hacer una auditoría? Porque ya va casi por el año, ¿no?
Bueno, lo que dicen en gimnasia, en este nuevo gobierno, que sí, que hay que tener paciencia. Que quieren hacer el nuevo estadio, que quieren armar un plantel competitivo, pero que lleva tiempo, de alguna manera, ver qué se debe, cómo estabilizar al club, estabilizar al paciente, y recién ahí, de alguna manera, de a poquito, primero caminar, después trotar, después correr. Eso es lo que explican en gimnasia. A mí me parece que está bueno, más allá de las explicaciones, y yo creo que es algo que tiene que hacer Estudiantes también, que se llame una conferencia de prensa y que el socio y que los periodistas puedan preguntar. Después, si te cierran o no las respuestas, es otra cosa. Pero hay, a ver, lo digo así, hay en general una suerte de oscurantismo que para mí no está buena. No es la fórmula de la Coca-Cola. Yo creo que hay que contar las cosas. Yo que sé, en Estudiantes, todo lo que pasó con Farías, el club inhibido, Farías se fue. Hay un montón de cuestiones que está bueno que a ver, que haya cierta transparencia, ¿no? No,
y además, no sé si algo que aplica, me parece, a cualquier ámbito, la información siempre tranquiliza. Vos podés,
totalmente.
En cambio, si no, se generan suspicacias alrededor de todo.
Exactamente.
Vos sabés, claro, aunque no sea lindo lo que tengan para decirte, bueno, hay alguna explicación de todo, de lo que sale bien y de lo que sale mal. Obviamente que cuando las cosas salen mal, es más necesaria la búsqueda de una explicación. Porque cuando sale bien no te importa tanto por qué salió bien. Salió bien y listo.
Totalmente, totalmente. Después te pueden cerrar o no las respuestas. Pero me parece que no hay mucho secreto. Yo no sé por qué la hacen tan difícil, ¿viste? También con el mercado de pases, con las cosas que salen bien, las que salen mal, los créditos, los préstamos.
Pero me parece que es bastante común, estoy encontrando muchos paralelismos posibles en el mundo del fútbol y de la política, bueno, porque también el fútbol es política, porque también la política a veces se maneja como todo con mucho hermetismo, todo es secreto, y me parece que no suma para nadie, ¿no? Los políticos que tienen que dar respuesta a la gente en su conjunto, y bueno, los clubes a los socios. Pero me parece que hay una mirada de que todo es secretismo. Son pocos los que no se manejan así.
Por eso, a ver, no.
Y cuando
es
las cosas
inventar...
explotan, la gente se da cuenta igual. Hay cosas que no son posibles de ocultar.
Totalmente. Por eso también lo que dicen ustedes. Después, no es desinformación o malinformar, pero cuando uno por ahí tiene algunos cabos y de alguna manera lo dice o trasciende, después si no es así, también es problema de la gestión, que no cuenta cómo son las cosas.
Claro, porque das lugar a que otro interprete
por
y
hable, claro.
Totalmente, totalmente.
Y ahí entran en juego los periodistas, que todo el mundo se enoja, porque bueno, cuando no hay información, bueno, los periodistas hablan igual.
Bueno, ayer hubo un cruce entre Anacleto y Germán Testa, amigo y compañero. La verdad que no estaba bueno. En todo caso, que si van a dar una conferencia de prensa, que expliquen las cosas como son y que no apunten a los colegas como diciendo no, porque vos dijiste esto y dijiste esto otro. Y uno dice, pero está bien, pero cuando te lo pregunté en su momento, no me respondiste.
Y además, quien tiene que dar explicaciones en este caso puntual era el club, no un colega.
Totalmente. Hubo, a ver, en estos últimos meses hubo así una postura a la defensiva del gobierno de Gimnasia. Pero me parece que esto está bueno, y repito, así como destaco lo de Gimnasia, me parece que es algo que tiene que hacer Estudiantes. Cada tanto una conferencia de prensa y sacar a la luz la verdad de la milanesa, porque si no, es como dicen ustedes, hay especulación, se tejen cosas que no son, o hay suspicacias, y me parece que no está bueno. No está bueno para ningún lado.
No, claro.
Hay mucha obsecuencia también, ¿eh? Yo puedo destacar, che, qué bien esto, los títulos, las estrellas, pero también a veces el fanatismo enceguece, y eso no está bueno. Ahora, volviendo a lo futbolístico, Estudiantes juega el lunes con Newell's, mañana partidazo de Gimnasia en el Gigante de Arroyito. Hay mucho hermetismo con respecto al equipo del Pata Pereira. Recordemos que Gimnasia a ver, son dos realidades totalmente distintas. Gimnasia, después del clásico, entró en un palo enjabonoso, en un tobogán, y Estudiantes sacó, me parece que a relucir a partir del clásico, su jerarquía, su autoestima. Entonces digo, para el Lobo es importante mañana, va a jugar contra el equipo de Di María, Di María que levantó el nivel, yo no es un cuco central, pero jugar en Rosario no es fácil. Va a ser importante para una recuperación del Pata Pereira, porque si no, sabemos cómo es esto, el fusible es el técnico, no los jugadores.
Totalmente.
Y Estudiantes, que hoy descansa, que contrató a un colombiano, Miguel Monsalve, un jugador que tiene, digamos, algunas cuestiones interesantes en el juego que hay que recuperar. Todavía no se retiró del mercado, el mercado que cierra el 2 de septiembre. Todavía quiere un 5, un volante central. Y el lunes va a estar jugando de local contra Newell's. En esto que contábamos del torneo local, de la tabla anual, es importante que Estudiantes pueda volver a ganar, porque después del clásico perdió con Sarmiento de Junín, claro. En su momento había perdido con Riestra, no viene bien en el torneo local Estudiantes, pero bueno, obviamente que lo salva, entre comillas, porque es para destacar lo que es la Copa Libertadores y anoche Copa Argentina.
Bueno, fin de semana que no te toca, ¿no? Te toca el lunes.
El lunes recién, el lunes, mañana el equipo de provincia, el equipo deportivo de provincia que está viajando a Rosario, va a ser obviamente transmisión de la M, y el lunes sí vamos a estar con el partido de Estudiantes con Newell's. Después se viene de todo, porque está la otra fecha, porque se viene la Copa Libertadores, creo que esto ya lo dijimos, no me acuerdo si lo contamos, se confirmaron las fechas de Estudiantes en Libertadores.
Ah, no lo dijimos.
Bueno, confirmado, anoten. Miércoles 9 de septiembre, bien. El partido de ida en uno, que es más, esta es una información tuya, Marita, si no me equivoco, en teoría van a salir en venta las entradas a partir del 2 de septiembre.
Sí,
que me parece lógico.
El 2 o el 3, sí.
O el 2 o el 3, bueno, ahí está. Y después la vuelta, también miércoles 16 de septiembre, en San Pablo, en el Estadio de Corinthians, los dos partidos, porque aparte el uso horario es el mismo, 21:30 de la noche.
Bueno, muchísima expectativa, sobre todo en Copa Libertadores. Esta semana que estuve yendo a uno a ver qué decía la gente que compraba la entrada para Copa Argentina, bueno, lo que más decían, lo que más les importa a los hinchas es la Libertadores. Por eso totalmente. Se quejaban un poco del precio de la entrada y demás. Bueno, así que la gente de Estudiantes está con muchísima expectativa. Una última, Manu, ¿te gusta que te quede un fin de semana libre, va a haber sol, lo disfrutás o preferís la vorágine de que te toque laburar?
No, a ver, las dos cosas. A veces por ahí se hace un poquito largo, sábado y domingo, pero también depende el horario, creo que está bueno poder descansar y recién el lunes tener partido. También el lunes, viste, cuando arranca la semana, tampoco es sencillo, tampoco es fácil, pero...
Nada es fácil, es como un lunes, como muy lunes, cuando vas a terminar tan tarde.
Totalmente. Ah, y otro dato. Anoche jugaron por Copa Argentina Platense Instituto, el ganador iba a jugar contra Estudiantes. Y creo que no es un dato menor, empataron 1-1 y pasó Platense.
Ah, mirá.
Me parece que son dos equipos sensación, porque sí. Aparte, mirá, vaya casualidad o causalidad, los dos están en Copa Libertadores.
Claro.
Y los dos van a jugar cuartos de final de Copa Argentina. Son dos equipos que están en la vanguardia, ¿eh?
Bien por el calamar, sí.
Y Platense, a ver, no sé si con mucho menor presupuesto que Estudiantes, pero me parece que hay que destacar, y bueno, y Platense con Palermo de técnico. Me parece que está bueno, por eso me despido con este cántico,
a ver.
Porque son amigos, Estudiantes y Platense, cantaban y siguen cantando el pincha y el marrón, un solo corazón.
Ah, mira. Bueno, te dejamos con este cántico, Manu, buen fin de...
Pensé que ibas a entonar unas estrofas más, no sé, que ibas a musicalizarnos
el cierre.
Chau, Manu. Bueno, ahí estaba nuestro compañero El Radar con información de sobre todo los equipos de la Ciudad de La Plata.
Escuchamos a Juana de Luca que hace Agujeros Negros y ya venimos.
Información de acá y un poco más allá.
Gira, girando el reloj. La conexión es real.
Lo que más me gusta de la ciudad de La Plata son los monumentos históricos, los edificios, son la Plaza Moreno, principalmente la catedral. Me parece una cosa sublime que en pocos lugares realmente se encuentra un templo tan importante como ese. Lo tenemos acá, lo podemos disfrutar. Lo que menos me gusta de La Plata es el caos vehicular, la gente. Me parece que está sobrepoblada un poquitito y se siente en el quehacer diario.
¿Qué es lo más lindo que tiene la ciudad de las Diagonales?
La cantidad de plazas y además el ambiente de todos los estudiantes que vienen de afuera, entonces la mezcla de personas y pensamientos.
¿Y lo que menos te gusta?
El olor de la cosa esa de YPF que está en Berisso. Las bolitas de los plátanos, las cosas esas que se te meten en la nariz todo el tiempo y la humedad.
Hasta las 12.
La humedad me mata.
Pronto entrega.
Por la UNE.
Bueno, queremos contar una noticia que tiene unos días, pero que nos parece muy relevante y tiene que ver con una decisión de la Unión Astronómica Internacional que le dio nombre a un asteroide y el nombre que le dio es San Sebastián. Pero no es casual este nombre, esta elección, sino que es un homenaje a Irina San Sebastián. Estamos hablando de una destacada astrónoma que se formó en nuestra Universidad Nacional de La Plata. Ella nació en Bahía Blanca, pero estuvo mucho tiempo, si no me equivoco, 15, 17 años, vivió acá en la ciudad de La Plata y ahora se desempeña en Italia, desarrolla su carrera en Italia. Y justamente está en este momento en Milán y además está del otro lado de la línea, así que vamos a hablar con Irina San Sebastián. Sabemos que popularmente se suele decir tiene su estrella. No sé si es tan así, si está bien dicho, pero es una manera popular de decirlo. ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo estás? Marita y Marian, te saludamos acá en Radio Provincia. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Hola, Irina.
Sí, la verdad con mucha emoción con estos días después de la noticia.
Bueno, ¿está mal dicho decir que tenés tu propia estrella?
Y qué sé yo, no sé. Es eso, como una manera de decirlo popularmente. Pero bueno, no tengo nada en realidad, solo se nombró un asteroide con mi nombre, pero no es mío. Porque me han preguntado, no tiene riesgo de impacto con la Tierra, así que no se preocupen que el San Sebastián no va a venir a impactar.
No, lo único que te falta. Irina, contanos cómo es ese proceso, porque entiendo que no es que alguien de un día para el otro te llama y te dice, che, el asteroide al final se va a llamar como vos. ¿Cómo se da? Y bueno, obviamente, ¿cuál es el porqué de que tomen esta decisión?
En realidad sí, es un poco sorpresa, yo me enteré de sorpresa, es algo que una no es que propone, alguien te tiene que proponer tu trayectoria y tu apellido para nombrar esos asteroides que ya estaban encontrados, este se encontró en el 2000, el 1 de septiembre, pero con un nombre provisorio. Y se intenta después nombrarlo por trayectorias de diferentes científicos y científicas. Y es sorpresa, no te avisan que están pasando por ese proceso, nada. Ah. Sino te avisan cuando recién sale el boletín de la IAU y te dicen, a mí en particular, yo sé quién fue que me lo propuso porque me avisó cuando salió en el boletín. Así que fue mucha emoción porque la persona que me propuso es de un país vecino, es uruguayo, Gonzalo Mira. Tancredi, que es que me conoce también desde que empecé mis primeros pasos en la investigación en astronomía. Creo que hasta vio mi primera charla en un congreso. Mm. Así que, y ahora formamos en conjunto un grupo de, que ya les contaré, pero de investigación sobre el superbólido pampeano. Así que bueno, una persona que conoce de verdad, digamos, todo mi transitar académico y científico.
Entiendo que es uno de los reconocimientos más lindos que puedes tener, porque más allá de alguna mención y demás, esto es algo como concreto.
Sí, es algo para siempre, ¿no? Como que a mí me choqueó un poco, no me lo esperaba realmente, no es algo que, como vengo diciendo, no es algo que ni siquiera yo soñaba con eso. Tal vez la primera vez que me llamó la atención el tema de los nombramientos de asteroides fue con la desaparecida, una de las desaparecidas de nuestra facultad, Ana Teresa Diego, que fue el primer asteroide nombrado por una desaparecida. Y ahí es como que me resonó, porque bueno, yo también una persona que venía, un estudiante que de astronomía que venía de Bahía Blanca como yo, así que también eso le da como una carga importante para mí en este momento y por eso me emociona tanto.
Claro. Y además, Irina, ¿cómo estás? Marian te saluda. Para la
¿Qué tal?
difusión de todo lo que tiene que ver con tu investigación y todo lo que tiene que ver bueno, con tu carrera y tu trayectoria y con el trabajo que vienen haciendo también con el equipo, ¿no? Eso es importante porque, digo, más allá del nombramiento del asteroide, después terminamos hablando de la ciencia, que no deja de ser algo súper importante, ¿no? Que por ahí no siempre está en agenda y tienen que pasar este tipo de cosas para, bueno, también hablar de estas cuestiones, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Yo es como que este momento lo estoy aprovechando tal vez para hablar de otras cosas. Yo actualmente trabajo con asteroides, pero antes no trabajaba con asteroides, trabajaba en formación planetaria. Actualmente estoy más relacionada a estudiar asteroides que son potencialmente peligrosos para la Tierra, entonces me dedico a estudiar la parte física desde un punto de vista experimental. Pero bueno, también el año pasado sucedió que esto no es mi área de trabajo, lo aclaro porque no es que yo estuve haciendo la parte de las cuentas solo, medio la parte del entusiasmo, gestión, organización, búsqueda, pero no la parte científica. Pero el año pasado, en septiembre, hubo un superbólido, que es una estrella fugaz como muy, muy brillante, que es
Sí.
más brillante que la Luna. Que sucedió y se vio por la región de La Pampa y de Bahía Blanca y el sur de la provincia.
Mira.
Entonces, a partir de esto, obviamente yo siendo bahiense, me llegaron un millón de videos y me contacté con un amigo colega que trabaja en el tema de meteoros, porque no es mi área, y él encontró que se había detectado también por satélites estadounidenses. Entonces, a partir de eso, empezamos a armar un grupo con una colega también de la Universidad de Córdoba, Nair, con gente, bueno, exactamente con el grupo de Gonzalo Tancredi, de la parte uruguaya, y con geólogos de la UBA, para hacer un grupo para intentar estudiar este fenómeno. ¿Por qué? Porque los cálculos daban que había caído en la zona de alrededor de Cuchillo Co, Lihuel-Calel de La
La
Pampa.
pampa.
Y a su vez me contacté con una amiga que trabajaba en la Universidad de Santa Rosa, en la Universidad de La Pampa, en Santa Rosa, que me contactó con el grupo de astronomía pampeano de aficionados de allá, que estaban haciendo la búsqueda de ellos en base a relatos. Nos
Mira.
unimos todo el grupo y ellos habían calculado más o menos la misma región por relatos que nosotros por cálculos. Y a partir de ahí se realizó una expedición a la que fuimos el año pasado, creo que fue octubre, en la que encontramos efectivamente dos meteoritos.
Mira.
Entonces, es la primera vez, y se va a publicar próximamente, pero va a ser el primer meteorito con órbita conocida de la Argentina.
Mira.
Para que se den una idea, meteoritos encontrados en el mundo hay alrededor de 80.000 recuperados. Pero que se sepa de dónde vienen, solo hay 70 en el
Mira,
mundo.
buenísimo.
Y este va a ser el primero de Argentina. Nosotros lo bautizamos Pampito, no va a ser el nombre científico, pero con cariño le llamamos Pampito. Y realmente esto es un trabajo para mí, como le quiero dar visibilidad en esta oportunidad, porque es un trabajo que se hizo muy a pulmón, no es el trabajo que yo hago, así que no está financiado. Nos apoyó el Instituto de Astrofísica de la Plata, la Universidad de La Pampa, con la parte más de avales o de publicación de notas, pero financiamiento salió como de nuestros bolsillos, de todas las personas que realmente teníamos como este
Claro.
interés, esta emoción con este evento, porque realmente que se haya captado por satélites, también todas las personas que nos mandaron videos. Gracias a los videos también pudimos refinar las trayectorias y la zona de caída. Fue un trabajo de ciencia ciudadana realmente.
Claro, qué bueno.
Y va a ser, cuando se publique, va a ser algo muy importante a nivel internacional, no solo para Argentina, pero a nivel internacional.
Bueno. ¿Qué hacen con lo que encuentran?
Es los fragmentos. Bueno, primero tenemos una ley que protege a los meteoritos, que fue impulsada por María Eugenia Varela, que es una geóloga que incluso en julio obtuvo también su nombramiento de un asteroide por su trayectoria científica. Pero una ley de protección de los meteoritos. Los meteoritos no se pueden sacar del territorio argentino.
¿Y dónde están?
Y ahora los estuvimos estudiando en la UBA, analizamos sus características y el que encontró la familia fue devuelto a la familia, el otro se sigue investigando. Ese tuve la suerte de que en la expedición que hicimos lo encontré yo, así que fui muy, muy afortunada y fue una emoción muy grande porque imagínense que tampoco es mi área de trabajo, claro. Entonces fue muy loco. Y bueno, la idea es intentar volver a buscar más fragmentos. Es difícil, la zona es bien monte, claro. No es la zona productiva de La Pampa, ¿no? Como que es una región más árida, más difícil, llena de pinches, de pozos, es bastante compleja la región. Pero bueno, nada, nos serviría seguir encontrando fragmentos para poder seguir caracterizando este fenómeno. Pero mientras tanto estamos juntando toda la información para poder publicarla en revistas internacionales.
Claro. Irina, y vos vas y venís, digo, porque bueno, estás radicada allá en Italia, en Milán, pero también tenés este trabajo que tiene que ver con el territorio argentino. Y bueno, además me imagino, por supuesto, familia, amigos, entre La Plata y Bahía Blanca. Sí, sí. ¿Cómo es eso, no? Tu vida... respecto a dividirte quizás en dos lugares.
Sí, la verdad que el año pasado fue una suerte porque a la semana que llegué yo me quedaba en un periodo de estadía en Argentina trabajando remoto y pasó lo del Super Bowl y fue mucha casualidad que la verdad que agradezco haber podido estar. Y bueno, siempre que puedo intento volver, obviamente que lo económico es un limitante, ¿no? Pero bueno, sí es difícil el proceso de migración, no es fácil. Yo, en realidad, no era mi objetivo irme de Argentina en su momento y fue un poco entre dejar la ciencia o esta oportunidad que me habían ofrecido, que la verdad que es espectacular y estoy aprendiendo muchísimo, el grupo laboral que tengo es increíble, pero bueno, obviamente que se extraña y sobre todo cuando mi objetivo era seguir haciendo ciencia en Argentina, que bueno, que espero en un futuro poder. Ojalá.
Ahora
poder
quedate,
volver a
quédate
hacerlo.
Un ratito más allá ahora, mejor.
Sí. Por ahora aprovecho.
El año que viene ves.
Además, sí. Ahora estoy intentando, bueno, aprender bastantes cosas de cuestiones de laboratorio, que es algo que en astronomía es medio raro. En general no trabajamos con experimentos de laboratorio y trabajo en experimentos de gravedad cero, haciendo experimentos en gravedad cero para entender estos asteroides, porque en la superficie se mide que la gravedad del asteroide es casi cero, es muy pequeña. Entonces, bueno, estoy haciendo cosas que realmente son muy interesantes, así que
sí,
sigo
escucha,
colaborando.
Muy apasionada, sí, claramente, qué lindo. Sí. Qué lindo pensar también en que esa trayectoria empezó en una universidad pública, que esa universidad está acá en La Plata. Sí. Así que lindo escucharte, Irina. Una última pregunta te voy a hacer. Me da, y no sé a vos qué te da, un poco como, no sé si de impresión o qué, pensar que el San Sebastián, el asteroide, te va a trascender.
Sí, puede ser.
Y alguien va a decir, bueno, fue en homenaje a...
La verdad que no sé si me lo había planteado mucho, pero sí, es algo, bueno, que es para siempre, ¿no? Como que creo que por eso creo que todavía no caigo mucho en que esto sucedió, fue muy inesperado, pero sí, realmente muy, muy loco, no sé.
Irina, gracias por este ratito con la radio, ha sido un gusto conversar con vos.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo.
Un abrazo, Irina.
Un abrazo.
Felicitaciones
grande.
También.
Abrazo. Gracias.
Conversamos con Irina San Sebastián, investigadora argentina, se formó en la Universidad Nacional de La Plata. Hoy vive en Italia, trabaja con los temas que nos contaba ella recién y tiene su asteroide, el San Sebastián.
Pensaba en, bueno, lo que contaba del superbólido pampeano, de, bueno, el trabajo, ¿no? También sin financiamiento, solo por el hecho de amor a la ciencia y de contribuir, ¿no? Al
pasión,
conocimiento.
Además, pasión total por
totalmente. Y,
no
y,
hay otra.
Y por también profesionales formados en distintas universidades del país, ¿no? Porque mencionaba Universidad de La Pampa, la UBA, de Córdoba, bueno, por supuesto la Universidad Nacional de La Plata, pero esa cuestión, ¿no? El amor a la ciencia es hoy, creo, lo que está sosteniendo, ¿no? Todavía que podamos, que se pueda hacer contribuciones al conocimiento y la soberanía científica, que siempre, digamos, la Argentina tuvo eso como valor y como orgullo. Separador, me parece, ¿no? Separamos y seguimos.
Dale, separamos y seguimos.
Por adentro y por afuera del cuadrado. Todo lo que pasa en La Plata,
lo recibís
acá, sin demoras.
Pronta entrega.
Información de acá y un poco más allá.
Nuestra compañera Marci está con un tema que fue uno de los temas del año para este programa, pero no lo voy a spoilear porque justamente la vamos a dejar a Marci que entre en el tema del que vamos a hablar. Marci, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenos días nuevamente. Sí, así es. Si hemos estado hablando en este programa de un tema en particular, ha sido de Plaza España, y en particular de qué iba a suceder con el monumento a la Confraternidad Hispano-Argentina, que está ubicado justamente en ese lugar. Y estuvimos hablando durante mucho tiempo con distintos protagonistas, incluso, bueno, también autoridades municipales, para que nos cuenten qué iba a suceder justamente con ese monumento. Se iba a tirar abajo, fue una de las primeras versiones. Después,
de hecho, hace poco un portal de la ciudad de La Plata había dicho hoy va a ser la demolición. Yo pasaba los días que seguían y lo veía ahí.
Lo seguías viendo.
Que no estaba
nada demolido. Nos pasaba un poco a todos, ¿no? De todos los que pasábamos por la zona, mirábamos y decíamos, bueno, ¿qué están haciendo? Le están sacando parte de los bronces. Después veíamos que estaban trabajando alrededor. Bueno, estuvo incluso hasta el rumor y fuimos hasta allí en vivo con el programa para contar lo que estaba sucediendo. No recuerdo si puntualmente fue en este programa o en el anterior,
pero estuvimos.
Sí, sí. Bueno, sí. Y bueno, estoy en estos momentos con uno de nuestros primeros entrevistados con los que charlamos de este tema, Sergio Poggi, que él es el presidente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, y obviamente dijimos, lo tenemos que convocar porque hemos llegado a un buen puerto, así que lo voy a saludar a Sergio. Sergio, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, chicas, ¿cómo están?
Bueno, hoy estamos con otro ánimo, ya ánimo digo porque yo ya me puse la camiseta, quiero que el monumento no se toque.
No, sí, emocionado. Hace unos días pasó un colega, miembro de SPAU, de la Sociedad Profesional de Arquitectura, y comentó que estaba viendo que estaban haciendo algo en el monumento. Y ayer pasé medio por pasar y ya imaginándome que el monumento no iba a estar y de repente me doy cuenta que lo que tiene es la base para ponerle el revestimiento, o sea que lo estaban restaurando, y justo cuando paso estaba entrando un camión y abren el portón de la lona verde que tienen, de la media sombra verde, y veo que está todo cubierto por la base para poner el revestimiento. Así que la alegría fue muy grande y lo primero que hicimos es divulgarlo, agradecer a la municipalidad que se haya hecho permeable de la demanda que hicimos, del pedido que hicimos de que se mantenga, conjuntamente con la Peña de las Bellas Artes, porque es algo identitario no solo de Plaza España, sino de la ciudad, ¿no?
Realmente. Sergio, te voy a poner en comunicación con Marita y con Marien para que hables unos minutitos.
¿Qué tal, chica? ¿Cómo estás, Sergio? Buen mediodía. Sergio, ¿cómo fue el diálogo con la municipalidad? ¿Les avisaron después? ¿Qué pasó? Porque era un notición ahí, como para que alguien se lleve.
No nos avisaron, pero estar preparando la base de un revestimiento para después demoler me parece medio extraño, ¿no? Hacer un doble trabajo, así que es evidente que lo están restaurando.
Ah, pero ustedes todavía no tienen un anuncio oficial, no, Sergio, a ver si estamos oficial. Festejando al pedo.
No, ya te lo... O sea, sería muy loco. Sería muy loco arreglar algo para después que le pongan...
Ay, no, yo te digo que eso es posible, te juro que es posible. Bueno, ¿y qué hiciste ahí? ¿Llamaste a alguien? ¿Lo confirmaste de alguna manera?
No, lo confirmamos. No. O sea, cuando vimos varios colegas que están trabajando sobre el monumento y que se está restaurando, que aparte, como decíamos, no impide la colocación del otro. Porque
el Sancho entra, sí es enorme la plaza, entra una estatua mía ahí al costado.
No solo es enorme, sino que el monumento está a un costado del centro de la plaza, está a un costado y tiene justo una de las zonas cóncavas de la estrella, de la supuesta estrella que sería, que apunta al centro de la plaza, o sea, le daría un marco incluso al Quijote espectacular.
Espectacular,
¿no?
Claro. Sergio, para recordarle a la audiencia cómo estás, Marien, te saluda. La otra vez habías contado un poco la historia de ese monumento que había surgido a partir de un concurso. Digo, bueno, ¿querés recordarnos un poquito brevemente eso para también saber que la gente sepa el valor patrimonial, ¿no?, que tiene ese monumento?
Se hizo un concurso en el año 61-62, se inauguró el 12 de octubre con el ganador, digamos, de ese concurso, el monumento, y en el monumento trabajaron dos, un arquitecto y un artista plástico, Butín, que casualmente hoy la familia agradeció, me mandó un mensaje muy, muy emotivo agradeciendo la gestión y que están contentísimos porque se mantenga el monumento.
Bien. Y además son cuestiones que tienen que ver con la identidad y a uno le daba la sensación, ¿no?, más allá de por ahí no tener la cercanía que ustedes tenían, ¿no?, con la historia de este monumento, de que no está bueno como borrón y cuenta nueva con las cosas que son la identidad de la ciudad, el paisaje, la arquitectura también habla.
Exactamente. Así que La Plata no es Las Vegas.
Claro.
Nosotros no tenemos que estar renovando cada 10 años todo para que venga la gente. Acá la gente que viene, los turistas que vienen a La Plata, vienen básicamente por lo cultural. La Plata es una ciudad eminentemente cultural. Y los monumentos, las estatuas y todo lo que hace al acervo patrimonial de La Plata contribuye a potenciarnos culturalmente ante el mundo. La misma alegría que me dio que ganara, por más que sea una votación por una red social, que ganara la Catedral de La Plata.
Claro.
Es exactamente lo mismo. La Catedral de La Plata es majestuosa en sí, y cualquiera que haya visto las otras catedrales que competían, esta no tenía nada que envidiar. Esta no tenía nada que envidiar.
Bueno, Sergio, una linda noticia entonces la que tenemos para contar. Sí. Imagino la alegría que tendrán ustedes, más si fue ahí medio por investigación que hicieron en realidad, de estar atentos y seguir un poco el día a día de la obra ahí. Así que una linda noticia.
Les aseguro que yo no me animaba a pasar por Plaza España para no ver el movimiento destruido, el monumento destruido. Cuando el colega nos avisó de eso, lo primero que hice, ni bien agarré el auto, es ir para ahí, y tuve la suerte que justo en ese momento estaba el portón abierto y le saqué la foto esa que
claro. Bueno,
así que estamos contentos.
Bueno, una linda noticia. Ahora nos tenés que hacer un regalo porque te trajimos suerte nosotros, Sergio.
Bueno, cuando quieran. Tengo un cafecito colombiano muy rico.
Ah, me gusta. Me anoto para ese cafecito colombiano. Podemos esperar a que se inaugure y después te venís con el cafecito colombiano. Gracias, dale. Sergio. Muy amable.
Un abrazo, Sergio.
Pero Marita, siempre mangueándole a los entrevistados, claro, pero además yo le está poniendo la cara.
Pero me gusta porque se le ocurrió a él algo, porque ¿qué le voy a manguear? Me voy a manguear, dame un pedazo del monumento, ¿viste? Que lo hago al monumento, lo pongo en Sicardi.
Podríamos pensar algo para Sicardi, le vamos a decir a Sergio. Piensa algo para Sicardi, que seguramente alguna idea van a tener. Bueno, Sergio Poggi, entonces, el presidente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad de La Plata. Bueno, celebramos entre todos esta buena noticia y obviamente vamos a hacer la foto cuando esa plaza sea inaugurada acá, abrazando el monumento.
Todo el equipo,
el equipo
hace el programa desde Plaza España. Chau, Marci, gracias.
Beso buen fin de semana, fin de. Marci, un besito. Chau.
Bueno, esperemos que les notifiquen, me da un miedo.
No, bueno, pero ellos ya están.
No, entiendo que sí, si hay una comunicación.
Claro.
Es que... es una noticia.
Qué raro que no lo hayan hecho, porque es una buena noticia que la municipalidad
dar.
Había un montón de gente, digo, no solamente los arquitectos detrás de ese tema, sino que los vecinos, digo, había muchísima gente interesada en que no se demoliera. Entonces, es una linda noticia para comunicar,
sí,
cuando es tan
sí.
difícil a veces, ¿no? Dar buenas noticias.
Así que tenemos esa, la vamos a hacer rendir. Y además también son muestras de que mostrando colectivamente interés por algo, a veces se logran cosas. Digo, la semana pasada la biblioteca del otro lado del árbol, una comunidad que sale. Todavía no se reunió con la MUNI, la gente de la biblioteca. Esto, ¿no? También que hizo ruido en su momento, porque la verdad que la decisión inicial era otra. Uh-huh. Bueno, patalear sirve.
Patalear sirve,
el que no llora no mama.
Pero por
ya lo dijo DJ Polina hace un montón de tiempo.
Sí.
Nos vamos, momento de despedirnos, que tengan un hermoso viernes. El clima va a estar acompañando, nos va a estar iluminando un sol muy lindo durante todo el fin de semana, con arranque fresco, pero con el sol me parece que cerramos trato. Quédense en la continuidad de la 97.1 y quédense con Amigos con Pileta.
Tan quieto, me muevo lento sin que me vean, si me ven mejor. Mi corazón y mi lengua piensan lo mismo. Están todos equivocados, el bueno soy yo. Y de repente quieren discreción, mi discreción, viene discreción, pero yo no voy. Vanamente solo una sonrisa les puedo dar. Hoy, señora, por favor, bendígame hoy. Solamente quiero una bendición. Una bendición. Un perdón, una señal. Una cruz de sal, un pañuelo rojo atado.